En desarrollo.
El exoesqueleto biónico, un robot que puede salvar vidas, por Ignacio Santamaría. La firma española Marcy Bionics ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo que puede ayudar a caminar a niños con enfermedades neuromusculares. Esta ayuda resulta clave para frenar el avance de su patología y el consiguiente deterioro de sus funciones vitales, lo que aumenta notablemente su esperanza de vida. La cofundadora y responsable de esta compañía narra para Universo la extraordinaria aventura que inició hace 6 años con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos pequeños.
¿Puede usted ayudar a nuestra hija? Tras haber llamado a infinidad de puertas para recibir solo respuestas negativas, los padres de Daniela miraban anhelantes a los ojos de Elena García, investigadora de robótica, a quien habían ido a ver al laboratorio del CSIC donde trabajaba. Era su última esperanza. Habían oído hablar de la existencia de exoesqueletos biónicos para adultos con tetraplegia y se preguntaban si era posible desarrollar un modelo pediátrico para su hija Daniela, que tenía 6 años.
García tenía experiencia en el diseño de robots que se desplazaban de forma autónoma. Ver el reportaje sobre inteligencia artificial del número 73 de Universo. Pero ella pensaba en destinarlos a uso industrial. Jamás había planteado que podrían ayudar a personas con discapacidad. Aún así, no cerró la puerta a las ya escasas expectativas de estos padres, como ella misma recuerda a Universo. Les dije que no teníamos una solución en ese momento, pero que estaba dispuesta a cambiar el enfoque de mi proyecto de investigación para, en lugar de aplicarlo en industria, dedicarlo a la salud.
Así, en 2010, arrancó el proyecto Atlas, con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad. Fueron necesarios 3 años para desarrollar el que sería el primer exoesqueleto pediátrico enfocado a tetraplegia que se probaba a nivel internacional. Aquel era un prototipo para investigación muy feo y lleno de cables, pero Daniela dio sus primeros pasos con él y fueron momentos muy emocionantes e intensos, relata García.
Las imágenes de Daniela caminando con el exoesqueleto fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación y empezaron a llamar muchas familias y médicos de todas partes del mundo con intención de comprarlo. Pero aquel prototipo pertenecía al CSIC y no se podía sacar del laboratorio. Ni siquiera estaba preparado para su traslado a una prueba clínica. El proyecto se hizo famoso, pero, paradójicamente, chocó de lleno con los recortes en las ayudas públicas a la investigación y se paralizó. 2013 fue un año muy difícil y apenas pudimos avanzar. El proyecto se estaba muriendo, indica García.
Sin embargo, aquel fue el punto de inflexión que propició la creación de Marcy Bionics, una compañía que nacía con el doble objetivo de transferir al mercado y, por tanto, a la sociedad los resultados que se iban consiguiendo y los que vendrían en el futuro, y, por otra parte, avanzar en la investigación de aplicaciones a otras patologías. Si no sacábamos el proyecto del laboratorio, difícilmente podíamos ayudar a todas las familias que nos estaban pidiendo ayuda, subraya la investigadora.
2 nuevos proyectos. Una vez creada la nueva empresa, García contactó con especialistas en enfermedades neuromusculares del Hospital de San Joan de Déu, en Barcelona, por una parte, y del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, por otra. De esta iniciativa han nacido 2 proyectos.
Por una parte, y de la mano del Hospital de San Joan de Déu, Marcy Bionics desarrolla un dispositivo para atrofia muscular espinal de tipo 2. Se trata de avanzar en el prototipo que teníamos para que cubra las necesidades de esta patología y hacer un ensayo clínico con un número determinado de niños en este hospital, explica la cofundadora de Marcy Bionics. Este proyecto ha sido financiado con 300.000 euros por la Comisión Europea.
Por otra parte, en el Hospital Ramón y Cajal ha arrancado otro proyecto para estudiar el uso de un exoesqueleto en las actividades diarias de un niño, en su casa, en el colegio, etc., y evaluar el impacto que tiene tanto desde el punto de vista psicológico como en su calidad de vida. Este proyecto ha sido subvencionado con 150.000 euros por el Ministerio de Economía y Competitividad y patrocinado con 130.000 euros adicionales por Fundación Mutua Madrileña.
¿Cómo funciona el exoesqueleto? Los niños con una enfermedad neuromuscular experimentan un debilitamiento progresivo. La neurona motora no llega hasta el músculo o llega muy débil, por lo que apenas puede moverse. El exoesqueleto consta de unos largos soportes, llamados órtesis, que se ajustan y adaptan a las piernas y al tronco del niño. En las articulaciones, una serie de motores imitan el funcionamiento del músculo humano y aportan al niño la fuerza que le falta para mantenerse en pie y caminar. El sistema lo completan una serie de sensores, un controlador de movimiento y una batería con 5 horas de autonomía.
García explica que el exoesqueleto detecta los intentos de movimiento de los niños y les proporciona la fuerza para poder hacerlos. El exoesqueleto es el músculo artificial que sustituye al suyo. En cada una de sus articulaciones tiene sensores que captan la posición y la fuerza del intento de movimiento que el niño quiere hacer y lo completa basándose en patrones de marcha, señala.
En contra de lo que pueda uno imaginarse, el usuario se adapta fácilmente al exoesqueleto. El niño solo tiene que intentar moverse, no le supone mayor problema. Es como si se pusiera un traje de neopreno muy ajustado y tuviera que intentar moverse, describe la investigadora del CSIC.
Esta ingeniera subraya la importancia vital de la terapia con un exoesqueleto biónico para tratar enfermedades neuromusculares. En el momento en que estos niños dejan de caminar, la degeneración es mucho más drástica y empiezan a aparecer complicaciones asociadas a la pérdida de marcha. Por ejemplo, una escoliosis que puede terminar derivando en una disfunción pulmonar, que es la que pone en riesgo la vida de estos niños.
Prosigue García. Cuando estos niños se quedan en silla de ruedas, empieza la cuenta atrás. Si pudieran mantenerse caminando, se evitarían o retrasarían todas estas complicaciones que son las que ponen en riesgo su vida. Hay estudios científicos que indican que solamente mantenerles caminando aumenta en un 50% su esperanza de vida.
En busca de financiación. Para que los exoesqueletos estén al alcance de las familias que lo necesitan, es imprescindible reducir los costes de fabricación, por un lado, y por otro, establecer acuerdos con fundaciones y obras sociales que quieran subvencionar a las familias a través de las asociaciones, como señala García. En este sentido, la pequeña compañía acaba de firmar un importante acuerdo de financiación con la empresa Escribano Ingeniería y Proyectos, que va a permitir llevar al mercado el exoesqueleto para atrofia muscular espinal tipo 2.
Pero además de buscar estos grandes financiadores, la firma ha lanzado una campaña de crowdfunding para que cualquier ciudadano de a pie pueda colaborar en estos proyectos con una ayuda económica, por pequeña que ésta sea. Lo puede hacer a través de la web www.marsibionics.com. Los fondos que se obtengan a través de esta campaña se destinarán a investigar nuevas aplicaciones del exoesqueleto para otras patologías, como por ejemplo la parálisis cerebral.
Mucha gente se ha volcado con la campaña, afirma García. Es increíble cómo personas y familias con hijos no afectados han aportado lo que han podido, desde un euro hasta 1.000, y algunos han tenido mucha creatividad, vendiendo camisetas o gorras, o pidiendo a sus familiares y amigos que en vez de entregarle regalos de cumpleaños, hicieran aportaciones a la campaña.
La investigadora de robótica del CSIC reconoce su implicación total en la mejora de la vida de los niños con discapacidad motora. Este es el proyecto de mi vida. Ahora mismo no podría hacer otra cosa. Llevo 3 años luchando con uñas y dientes y atravesando momentos en los que cualquiera habría tirado la toalla, porque parecía prácticamente imposible sacar esto adelante. He seguido luchando gracias al empuje de las familias que vienen a verme y lloran y me abrazan. Cuando pienso que tengo en mis manos algo que puede ayudarlas, siento que no puedo defraudarlas.
Cinco años mirando el universo con los ojos de alma. Por Patricia Luna, SINC. A 5.000 metros de altura en el desierto de Atacama, al norte de Chile, el radiotelescopio de longitudes milimétricas más potente de la historia celebra media década de vida. Sus 66 antenas, operativas y desplegadas, están listas para embarcarse en nuevos proyectos que desvelen los secretos aún por descubrir del frío universo donde se forman las estrellas.
Sergio Martín pasó todos sus años como estudiante de física en la Universidad Complutense de Madrid y después, durante su doctorado, escuchando hablar de un radiotelescopio todavía en proyecto y más tarde en construcción que iba a revolucionar todo lo que se sabía sobre el universo. ALMA. Ahora el astrónomo español vive como un sueño personal trabajar en las instalaciones de este radiotelescopio único, especializado en un tipo de luz invisible a nuestros ojos.
A diferencia de los instrumentos ópticos como el Gran Telescopio Canarias o muchos otros en Chile que detectan lo visible y no pueden operar si hay nubes, ALMA, siglas de Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, funciona de noche y de día y solo se ve restringido por la presencia de vapor de agua.
Por esta razón, mira el universo desde las alturas del desierto más seco del mundo, el de Atacama, al norte de Chile. Está colocado por encima de casi la mitad de la atmósfera en el llano de Chagnantor. A 5.000 metros de altitud, deja por debajo el 95% de la humedad, de la que huye porque absorbe la radiación que rastrea.
Imágenes muy distintas. Sus 66 antenas de radio ultra precisas, de 7 y 12 metros de diámetro, pueden desplazarse por el desierto hasta 16 kilómetros de distancia y están interconectadas para operar al unísono con un solo telescopio gigante. Gracias a ellas, ALMA es capaz de detectar longitudes de onda milimétricas y submilimétricas hasta 1.000 veces más largas que la luz visible. Esa luz que se encuentra más allá del infrarrojo, en el ámbito de las microondas, ofrece imágenes del universo muy distintas de las que estábamos acostumbrados a ver.
ALMA ha producido descubrimientos notables en casi todos los ámbitos de la astrofísica, desde los sectores de nuestro sistema solar hasta la localización más precisa de Plutón, para ayudar a la sonda New Horizons y avances revolucionarios en la formación de estrellas con una sensibilidad, revolución y detalle jamás antes alcanzados, señala Martín ASINC.
Para este astrofísico, el radiotelescopio, que es una asociación internacional entre Europa, Norteamérica y Asia del Este, en colaboración con la República de Chile, supone una revolución de varios órdenes de magnitud. Antes solo se podía estudiar en profundidad la formación de estrellas en nuestra galaxia. ALMA también permite hacerlo en galaxias cercanas, ofreciendo imágenes sin igual del universo temprano y de aquellas primeras galaxias que se formaron poco después del Big Bang. Continúa.
De hecho, en el rango de frecuencias que observa ALMA, puede detectar nubes de gases y polvo, incubadoras de estrellas y elementos muy fríos. Además, permite indagar sobre la formación de galaxias que se halla en el origen de nuestro mundo. En un telescopio óptico observamos las galaxias y estrellas ya formadas, pero cuando nos movemos hacia el infrarrojo, empezamos a observar las regiones donde se están formando estrellas, explica Martín. Es como diagnosticar la salud de una persona. Podemos hacerlo a simple vista, usar rayos X si queremos ver si tiene un hueso roto o analizar su sangre si queremos encontrar indicadores químicos.
Uno de los mayores hitos científicos de ALMA en sus primeros 5 años de vida ha sido dar al traste con uno de los modelos teóricos más asentados para la formación de discos protoplanetarios. Lo hizo con una imagen de HL Tauri, una estrella similar a nuestro Sol, de 1 millón de años de edad y situada a 450 millones de años luz de nosotros en la constelación de Tauro.
Es un objeto relativamente joven que presentaba trazas de planetas en formación. Nadie esperaba encontrar algo así en un objeto tan joven y eso sorprendió a los teóricos. Además, plantea un interrogante porque no se sabe si las trazas van a dar lugar a la formación de planetas o si ya hay planetas formados que han generado esas trazas, explica Itziar de Gregorio Monsalvo, jefa de proyectos de ALMA desde 2006, también española.
En el estudio de discos protoplanetarios, ahora mismo estamos viviendo la transformación de todos los modelos. Es un cambio de paradigma porque los datos no se ajustan a ninguno de los modelos teóricos que existían, señala. Pero el proyecto más interesante que se plantea en los próximos años tiene como objeto de estudio el agujero negro que se encuentra en el centro de la Vía Láctea. Se trata de la colaboración VLBI, siglas en inglés de interferometría de base muy grande, que combinará la información recopilada por ALMA con telescopios del mismo rango en todo el mundo.
Las observaciones se hacen por interferometría y luego se combina toda la información recabada para simular un telescopio del tamaño de la Tierra, explica Martín. ALMA, en su configuración más extendida, puede llegar a 16 kilómetros, pero de esta manera la línea basal sería de 10.000 kilómetros, suficiente para detectar una pelota de golf en la superficie de la Luna.
Múltiples gafas para mirar el universo. Los colores de la luz que pueden detectar nuestros ojos son un pequeño rango del espectro electromagnético de frecuencias. Nosotros solo vemos el rango que va del rojo al violeta. Por encima del violeta están los rayos ultravioleta, los X y los gamma. Por debajo del rojo, los infrarrojos, las microondas y las ondas de radio.
En el mundo hay observatorios específicos para cada tipo de frecuencias, como gafas gigantes cuyas lentes nos permiten mirar distintos matices del universo. Cada uno de los telescopios observa cosas diferentes. Para detectar radioondas se construirá el Square Kilometer Array, SKA, en dos sedes, Australia y Sudáfrica. Para ver en el infrarrojo, ahora tenemos en órbita el telescopio espacial Hubble y dentro de unos años su sustituto, James Webb, mejorará sus capacidades, señala el astrofísico.
Para muchos, la observación terrestre ha llegado a límites insospechados hace unos años, ofreciendo imágenes de gran calidad con respecto a los telescopios espaciales, considerados antes como la única alternativa. Sin embargo, la atmósfera bloquea la recepción de ciertos rayos, lo que siempre hará necesarios los telescopios espaciales.
Estamos pasando de la época de los telescopios a la era de los megaobservatorios. En cada uno de los campos se están construyendo nuevos proyectos que llevan al límite la capacidad de observación en cada rango. ALMA, por ejemplo, ha dado un salto de dos órdenes de magnitud frente a cualquier instrumento anterior, señala Martín.
Más horas para investigar. Uno de los retos de ALMA era acercar el impenetrable campo de la radioastronomía a una comunidad más amplia de científicos, como indica Xavier Prochaska, profesor de astronomía y astrofísica de la Universidad de California, Santa Cruz, Estados Unidos. Mi investigación anterior se basaba en telescopios ópticos, pero ahora estoy usando los datos de ALMA para estudiar el gas en el universo distante. El poder transformador de ALMA va a tener un gran impacto en mi trabajo, explica. Ha tenido un coste muy alto, de más de 1.000 millones de euros, pero ha sido un triunfo.
Y el futuro anuncia más éxitos. A medida que las complejas labores de mantenimiento de ALMA se aceleran y la máquina se engrasa, las horas que se cederán a la investigación internacional pasarán en los próximos años de 3.000 a 7.000, con la posibilidad de albergar proyectos largos de más de 50 horas de duración, según ha anunciado recientemente el director del organismo, Pierre Cox.
La revolución de ALMA ha sido impresionante. Jamás un observatorio cambió tanto en tan poco tiempo el conocimiento que teníamos del universo, asegura Ismael Pérez Fournón, profesor del Instituto de Astrofísica de Canarias, que ha colaborado en proyectos del telescopio chileno. Y esto no ha hecho nada más que empezar, añade.